linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Llega el momento de disfrutar paz y sosiego. La noche es oscura, no tanto. Reinan en ella, parpadeantes y eternas, nuestras queridas compañeras, las estrellas. La música acompaña este momento dulce. Contemplarlas junto a la magia de la compañía de ustedes es lo más maravilloso. Mientras tanto, gentiles duendes nocturnos acarician nuestra alma, siempre disfrutando con amor. Thank you. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 9 del segundo ciclo en que estamos en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, bueno, con el señor Leonardo Justi en vacaciones, tenemos el placer hoy de trabajar con el señor Charlie Vázquez en la operación técnica. Les comentamos que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes de texto al 15-5809-7641, número en el cual se encuentra el señor Gustavo Reynoso a cargo de las comunicaciones. Bueno, la música del comienzo es un concierto para flauta en re mayor, primer movimiento indicado como allegro moderato, y pertenece a Leopold Hoffmann, y quien lo interpretaba era la agrupación Tafelmusik, dirigida por Jean Lamont, con Bartold Quicken como solista. Este concierto data del año 1771 y se le atribuyó de manera errónea a Haydn durante mucho tiempo. Pero bueno, pertenece a Hoffmann, nacido en Viena el 14 de agosto de 1738, y Widem, es decir, fallecido en la misma ciudad, el 17 de marzo de 1793. Fue alumno de Wagenseil, uno de los más brillantes iniciadores de la escuela de Viena. Llegó a ocupar el cargo de Kapellmeister de la Catedral de San Esteban en Viena, puesto que obtuvo en 1772 y que era un cargo en aquel entonces que suponía gran responsabilidad y prestigio. Su lista de conciertos y sinfonías es bastante extensa. Pero el episodio más interesante o más conocido sobre su vida tiene que ver con Wolfgang Amadeus Mozart, quien el 9 de mayo de 1791, a raíz de un pedido que hizo, logró que lo designaran como ayudante de Hoffmann. Es un puesto sin salario. Hoffmann estaba muy enfermo y Mozart aspiraba a que, en caso de que el maestro falleciera, pudiera ocupar el cargo de Kapellmeister como una especie de sucesión. Sin embargo, como dijimos, Hoffmann vivió hasta 1793 y sobrevivió a Mozart, fallecido en diciembre de 1791. Por lo tanto, este maestro continuó con su cargo en la catedral hasta su muerte. Bueno, seguidamente vamos a escuchar un Lied de Robert Schumann, nacido en Zwickau el 8 de junio de 1810, fallecido en Bonn, 29 de julio de 1856, y este Lied se titula Schneeglocken, Campanitas de Nieve, sobre un poema de Friedrich Rückert, que vivió entre 1788 y 1866. El texto dice: la nieve que todavía ayer en copos caía del cielo cuelga hoy como campanitas en simpáticas estalactitas. ¿Qué significa el sonido de las campanitas de nieve en tranquilo bosque? Ven deprisa, en el bosque suena la llegada de la primavera. Vengan hojitas, brotes, flores que sueñan al sagrado templo de la primavera, vengan todas sin pereza. Bueno, a quien vamos a escuchar cantar es a la mezzosoprano irlandesa Anne Murray, acompañada en piano por el maestro Graham Johnson. Thank you.
Encuentro con la ópera.
Bueno, y en la primera pieza que vamos a escuchar en este bloque de Encuentro con la ópera es un aria de La Feste d'Apollo, título original en italiano, Las Festividades de Apolo, de Christoph Willibald Gluck, un compositor muy conocido en este programa, reformado, muy conocido además porque fue un gran reformador de la ópera en su tiempo, y en este caso se trata de un espectáculo operístico o serenata, o una de esas composiciones que se hacían especialmente para algún acontecimiento notable, proveniente, por supuesto, de la realeza. Esta obra se estrenó en el Teatrillo de la Corte de Parma, o Pequeño Teatro de Parma, el 24 de agosto de 1769, en ocasión de las celebraciones de las bodas del duque Fernando I de Borbón-Parma, con la archiduquesa María Amelia Habsburgo-Lorena. La obra consta de dos partes. La primera parte se titula Aristeo. En realidad tiene tres actos la obra. Los dos primeros son de la primera parte, parece confuso, ¿no? Es decir, Aristeo tiene los primeros dos actos y la segunda parte, con el tercer acto, es la que pertenece a Baucis y Filemón. Justamente de Baucis y Filemón, en italiano Bauce e Filemone, vamos a escuchar el aria que nos ocupa. El papel masculino de Filemón se interpreta con voz femenina, normalmente de mezzosoprano, y el título del aria es La fiamma del mio petto, la llama en mi pecho. Bueno, a quien vamos a escuchar es a la mezzosoprano francesa Marie Lenormand en el papel de Filemón, junto a la agrupación Le Talent Lyrique, dirigida por Christophe Rousset. Entonces escuchamos La fiamma del mio petto.
La fiamma
Bueno, hacemos una pausa y regresamos.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían nombres inolvidables hoy como Truffaut, Godard, Chabrol o Belmondo en aquellos años 60? ¿Cómo construyó Godard ese clásico que hoy se llama Sin Aliento? ¿Cómo era la vida cotidiana de aquellos cineastas de los años 60 en París? ¿Cómo era la Nouvelle Vague? Dijo el diario mexicano La Jornada, la canción más sentida que se le ha hecho a esa corriente fundamental del cine francés. Dijo la revista española Fotogramas, de obligado visionado para los amantes del cine. Dijo The Hollywood Reporter, un trabajo impresionante. Selección oficial del Festival de Cannes, nominada al Globo de Oro como Mejor Película. Del director de clásicos modernos como Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, Zeta Films presenta en la Argentina un canto de amor al cine, Nouvelle Vague, un film de Richard Linklater. Sensacional estreno jueves 1 de enero, solo en cines. Volver a la Magia Radio Show, los viernes a las 23, te propone un refugio de seres sensibles. Selecta música no convencional, alternativa, clásicos del rock y de la nostalgia, y atractivas temáticas literarias que te invitan a reflexiones de nuestro tiempo. Todos los viernes a las 23, es la hora de volver a la magia en Radio Cultura.
Cacerolas y Camarines, una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y Camarines, con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Bueno, vamos a continuar ahora con un dúo que pertenece a la ópera Julia y Sexto Pompeo, es decir, Julia y Sexto Pompeyo, de Carlo Evasio Soliva, 1791-1853, con libreto de Benedetto Perotti, que se estrenó en el Teatro La Scala de Milán durante la cuaresma del año 1818. Bueno, en esta obra la escena transcurre durante la época de la República Romana, alrededor del año 44 a.C., con un conflicto entre triunviros. En aquel tiempo gobernaban dos individuos con el mismo cargo y teóricamente con el mismo poder. Tenemos a Julia, hija del proscrito Lucio César, que está comprometida con el triunviro Octavio, quien junto con Antonio se hizo del poder político tras la muerte de Julio César. Sin embargo, Julia no corresponde a los sentimientos de Octavio y su amor está en Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo, el general que fue derrotado por Julio César. Bueno, Sexto intenta asesinar a Octavio con la ayuda de Fulvia, esposa de Antonio, de quien quiere divorciarse. Y bueno, comete un error y el que muere es Aufidio, un aliado de él. Enfurecido, Octavio desea ejecutar a ambos amantes, pero al final viene una especie de misericordia y un indulto general. Bueno, a quienes vamos a escuchar en este dúo, que se titula Di quella voce il suono, que pertenece al primer acto, el sonido de esa voz, dice el dúo, es entre justamente Giulia y Sesto, es un dúo de amor. Y bueno, aquí también el papel masculino de Sesto es interpretado por una voz femenina. Tenemos entonces a la mezzosoprano Patricia Spence como Sesto y Elisabetta Scano como Giulia en Di quella voce il suono, junto a la orquesta de la Svizzera italiana dirigida por Angelo Campori.
Oh,
Bueno, y ahora vamos a continuar con otro dúo, en este caso de el pirata de nuestro tan querido Vincenzo Bellini, que tuvo el estreno con éxito con el libreto de Felice Romani el 27 de octubre de 1827, también en el Teatro La Scala de Milán. Fue la tercera ópera de este joven y romántico compositor, cuya trama está ambientada en Sicilia y se basa en el conflicto entre Manfred, hijo natural del emperador Federico II, y Charles d'Anjou, que finalizó en el año 1266. Nuestros personajes, Imogene, su padre, y el hombre a quien ella ama, que es Gualtiero, conde de Montalto, son partidarios de Manfred, cuya derrota hace que Gualtiero se tenga que huir a la mar y se convierta en pirata, pero con la esperanza de volver algún día y reconquistar a Imogene. Ella, sin embargo, se ve obligada, o forzada más bien, a casarse con Ernesto, partidario de Charles, que había hecho encarcelar a su padre, es decir, bajo, ¿cómo podría decir?, bajo extorsión. Bueno, lo que vamos a escuchar pertenece al segundo acto, y allí Ernesto, es un dúo entre Ernesto e Imogene. Ernesto la acusa a Imogene de esconder un amor secreto. Empieza diciendo: "Tu m'apristi in cor ferita. Tú abriste en mi corazón una herida aún más sangrienta que la tuya. Impía madre, inicua esposa, mal ocultas tu ciego amor". Y ella le responde que no era un secreto cuando él la obligó a contraer matrimonio. Pero finalmente, como respuesta a sus insistentes preguntas, confiesa su amor por Gualtiero, pero de la forma como se podría amar a un difunto, sería esto. Los dos, entonces, pasamos, hay una segunda parte del dúo en donde empiezan a expresar sus pensamientos más íntimos al unísono. Imogene cree que la muerte la liberará de sus sufrimientos y Ernesto cree haber perdido toda esperanza de que Imogene lo ame a él. Bueno, en esta parte del dúo, Imogene dice: "Ah, presiento que mi alma pronto se desembarazará de su frágil velo. Ojalá que ella encuentre en el cielo el reposo que no tuvo en la tierra". Mientras que, por su parte, Ernesto le dice: "Ah, veo que no existe la más mínima esperanza para mis tiernos afectos. Solo me queda la satisfacción de hacer infeliz a quien infeliz me hizo". Todo este encono y deseo de venganza es contra Gualtiero. Hay una anécdota, bueno, los seguidores nuestros de Amadeus la conocen, para los que son nuevos en este ciclo de Radio Cultura, una anécdota que cuando se estrenó durante los ensayos, el que iba a cantar era el gran tenor de aquella época, Giovanni Battista Rubini, y al escucharlo cómo cantaba, Bellini en un momento detuvo el ensayo, detuvo la orquesta, subió al escenario, y dirigiéndose a Rubini le dijo: "Rubini, querido, ¿estás tratando de ser Gualtiero o estás tratando de ser Rubini? Porque así como estás, no me ayuda esto". Y se puso él mismo, el propio Bellini, a cantar o a tratar de cantar como él quería que Rubini cantara. Todas estas sugerencias fueron tomadas en cuenta por el cantante de aquella época y de ahí en más empezó a conformar lo que se pretendía de él en el papel de Gualtiero. Años después reconoció él que toda esta charla y todo este intercambio con Bellini terminó siendo una un punto de bisagra en su carrera, donde empezó a interpretar con mucho más espíritu, con mucho más talento y mucho más metido en los personajes, en las obras que le tocaron con posterioridad a lo largo de su vida. Bueno, yo quise elegir esto porque los que intervienen en este dúo es un dúo histórico, con nada menos que Montserrat Caballé como Imogene y el gran barítono italiano Piero Cappuccilli como Ernesto. Los dos cantando en vivo, la verdad, una clase maestra de lo que es cantar este dúo de Bellini en vivo. Ahí va.
What?
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Y en este espacio de canzonetas y canciones italianas, una napolitana, O Surdato Namurato, de Agnello Califano, y a quien vamos a escuchar cantar es a Luciano Pavarotti. Bueno, recibimos algunos mensajes, se los vamos a leer. Carlos Benítez, saludos, y agradece haber escuchado al maestro Alfredo Kraft, claro, el programa pasado, Nessun Dorma. Ana Funes, muchas gracias por llamar, lo mismo que Jorge Moro. Charlie de Belgrano, cuánto tiempo que no sabíamos nada de él. Y la lista sigue. Julio de Almagro, muchas gracias. Norberto Díaz, Carlos Sokolowski y Fernanda de Villa Urquiza. También suelen escribirme durante la semana Laura Bianchi y María Isabel Petrocelli. Y a todo esto quería, bueno, espero que hay algunos que tienen problemas, pero no se olviden que en el sitio de la radio se puede ver, ponen en el aire, en el sitio, las grabaciones de este programa para que sean escuchadas en cualquier momento que lo deseen posteriormente a su emisión. Bueno, y con esta música de fondo nos vamos en paz, con los mejores deseos, que tengan los mejores sueños y, bueno, que cuando nos volvamos a encontrar el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura, comencemos este programa con la misma paz con la que nos vamos. Gracias Charlie Vázquez y Gustavo Reynoso y por supuesto a todos ustedes que están ahí acompañándonos. Nos vemos en una semana, el próximo viernes. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.